De 4 minutos, saludamos a esta hora al patrullero Albeiro Carvajal, uno de los policías que estuvo, hay que decirlo así, secuestrado. Señor Carvajal, gracias por acompañarnos, muy buenos días.
Muy buenos días.
Gracias por darnos algunos minutos aquí en la FM, ¿cómo está hoy?
Bien, sí, señor, acá con mi familia, mi esposa y mi hija.
¿Está más tranquilo todo ya?
Sí, gracias a Dios ya. Mi familia y a Dios, sobre todo, que estamos bien, estamos acá en familia, partiendo.
Quiero empezar preguntándole, ¿qué fue lo más angustioso de esas horas que estuvieron ahí en medio de esa supuesta protesta, de esa, que todo parece indicar que no era protesta, en Caquetá? ¿Qué fue lo más angustioso?
Lo más angustioso fue saber que iba a quedar incomunicado totalmente y no iba a volver a saber de mi familia, y ellos iban a quedar con esa zozobra y saber de nosotros. Eso fue lo más angustioso para mí.
Patrullero, ¿usted pensó que los iban a matar?
Sí.
¿Por qué?
Sí, lo pensé.
¿Por qué?
Porque ellos no lo manifestaban, no lo gritaban, y la forma en cómo nos trataron, la forma en cómo querían sacarnos del salón comunal, no era para cosas buenas. Querían ocultar todo, taparnos, llevarnos en camiones encarpados. Entonces ese día pensé que iba a morir.
En las últimas horas, el ministro del Interior ha dicho que será un cerco humanitario. Yo le tengo que decir que yo estoy en completo desacuerdo, porque lo que le hicieron a ustedes es un secuestro. Pero no importa lo que yo piense, quiero saber qué piensa usted.
Bueno, sí, estamos totalmente de acuerdo. Eso no es un cerco humanitario, porque ellos llegaron fue a matarnos. Que se lograra coger era a lesionarnos y a matarnos.
¿Quiénes hicieron esto y por qué?
Sí, ellos se identificaron como guardias campesinas. Lo que se sabe, o que lo es como lo que siempre han dicho los medios, que ellos estaban haciendo una solicitud al gobierno, a esa empresa petrolera, que les dieran un dinero. Bueno, unas peticiones que nosotros en sí no sabemos realmente por qué lo hacían y cuánto tiempo llevan haciendo. Pero no tienen que llegar a esas vías de hecho de secuestrar y matar personas para que les cumplan sus peticiones.
¿Quién podrá estar detrás de esas personas que no iban, como usted lo ha dicho, simplemente con el ánimo de protestar, sino que iban a matarlos? ¿Quién podrá estar financiando o instigando o apoyando a las personas que los secuestraron?
Pues eso es algo que todo el mundo sabe en Colombia. Hay grupos que obligan a los campesinos a salir, ¿no? Pero de igual manera tienen su entrenamiento, hacen entrenamientos, porque inclusive nosotros se miraba a veces que ellos formaban como si fueran militares, hacían formaciones como militares. Yo soy de campo, mi padre es de campo, y él trabaja y labora en el campo. Nunca ha salido a protestar, ha salido a secuestrar, ha salido a quemar. Porque es que él dice, el campo es el que le da vida a la ciudad, le da vida al pueblo. El campo es, o sea, Colombia necesita el campo, no, el campesino necesita de Colombia. Es diferente.
Patrullero, le saluda William Calderón. ¿Usted vio cuando mataron al subintendente Monroy?
No, yo no estaba presente. Yo no estaba presente en el punto porque eran 4 puntos cardinales que tocaba cubrir. Era muy poco personal, nos tocó extendernos demasiado para lograr repeler el ataque de ellos. Él estaba en otro punto. Lo que contaron mis compañeros, que cuando él lo abordaron, cuando a él lo rodeaban y se lo iban arrastrando, iban quitando los elementos de protección, que era el casco, la pechera, bueno, la armadura. Y mientras le iban quitando, lo iban apuñalando, le iban macheteando. Ya, eso es una protesta pacífica.
¿Y esos que lo acuchillaban eran los mismos integrantes de la Guardia Campesina?
Según manifiestan los compañeros, sí, eran los manifestantes que se encontraban ahí.
Patrullero, en esos audios que escuchamos y que pasamos aquí también, en donde se nota la desesperación de ustedes pidiéndole ayuda a sus superiores para que enviaran refuerzos, a los generales para que enviaran helicópteros, incluso apoyo de militares del ejército, pero nunca llegó ese apoyo, ¿qué sintieron ustedes? ¿Qué le diría usted hoy a sus superiores que esperaron y esperaron y esperaron y nunca el apoyo llegó a tiempo para haber evitado por lo menos esa muerte y el secuestro?
No sé hasta dónde o quién autoriza un apoyo. Lo único que yo sé es que nos dejaron solos. Era apoyo evitar muertes, era apoyo evitar que se solicitó. Porque a las 6 de la mañana nosotros ya sabíamos que estábamos siendo superados en número y ya no, nuestras fuerzas no iban a ser suficiente para poder contrarrestar el ataque.
Claro.
Por parte de esos manifestantes.
¿Cómo percibe usted el sentimiento de sus compañeros, de la tropa? ¿Hay motivación? ¿Están afectados por lo ocurrido? ¿Ustedes creen que hay desmoralización en la tropa? No solo por este episodio, hablo o le pregunto en general de lo que está ocurriendo con la política que está llevando el gobierno y el manejo que le está dando a instituciones como la policía. ¿Hay desmoralización, patrullero?
Yo no culpo a nadie, ¿cierto? Cada quien tiene sus ideales y sus formas de motivación. Todos tenemos que encontrarla, ¿cierto? Pero, claro, hay desmotivación porque no hay apoyo. Estamos quedando solo. Necesitamos apoyo.
¿Qué sienten sus compañeros? ¿Usted ha hablado con ellos? ¿Cómo están reaccionando? ¿Qué le están pidiendo a los superiores? ¿Qué efecto tiene sobre todo el grupo de uniformados esto que pasó?
Pues la verdad yo no me he comunicado con ellos. Solo supe que uno estaba hospitalizado por crisis nerviosa, pero no sé más de los demás. Cada uno cogió para su casa, su familia, pero eso no. O sea, yo he sido como el que más he seguido o he estado dando entrevistas, porque la verdad se tiene que conocer, pero no puedo llegar con mi condición. No puedo llegar a culpar a ni juzgar a nadie, es porque eso ya hay unos entes de control que son los que deben buscar y encontrar los culpables. Yo quiero mi institución, quiero mi Policía Nacional. Solamente le pido al gobierno que no nos abandone. Lo que nosotros hacemos, lo hacemos con amor.
Esto me parece muy importante, que es lo que usted está diciendo. En el sentido que usted es el único que está dando entrevistas y que ha dado la cara ante la opinión pública en unas declaraciones que son valiosísimas. Y primero para reiterarle que no está solo, que ustedes no están solos, que aquí hay un país detrás de ustedes indignados con lo que les pasó y buscando respuestas. Y cualquier tipo de retaliación a personas como usted que están contando la verdad de lo que ocurrió, pues debe ser protegida por las autoridades, incluida la propia policía e incluida la Procuraduría. ¿Qué es lo que usted realmente quiere en el fondo, patrullero? Que se conozca. ¿Qué es lo que usted dice? Esto realmente me motiva a mí a hablar para que no vuelva a pasar.
La ausencia, de pronto la ausencia que tuvimos, o sea, de no recibir un apoyo tan, o sea, demorarnos cuatro o cinco horas para recibir un apoyo, ya cuando estábamos a merced de ellos, de que las protestas no tienen que ser así como se las han metido. O sea, que tiene que haber muertos, que tiene que haber quemas para que les hagan caso. O sea, eso es lo que de pronto se ha incentivado o incentivó el gobierno a hacerlo. O sea, si no hay quemas, si no hubo nada, entonces no les ponen cuidado. Los ilusionan o dan ilusiones, dicen que van a ir, nunca les cumplen. Eso hace que de pronto enfurezca más las personas y pierdan el control.
Es decir, las propias promesas del gobierno están generando expectativas de la gente en el campo que luego se desespera ante la realidad, y es que nada se les va a cumplir.
Pues, lo que decían ellos es que llevaban mucho tiempo esperando y nunca le habían puesto cuidado. Entonces le dan a entender a uno que tiene que llegar a esas vías de hecho para que el gobierno les preste un poco de atención y salga en las noticias y salga en la luz pública lo que está pasando. Pero en las falsas promesas, es como el pastorcito mentiroso. Le dicen que van a ir y nunca van. Cuando realmente están sucediendo las cosas, entonces llegan, pero ya no hay nada. O sea, ya han acabado con todo, acaban con vidas, acaban con familias, con felicidad.
¿Es tu problema que está generando el propio gobierno?
No me atrevo a decir ni a juzgar a nadie, pero ustedes mismos lo pueden evidenciar.
¿Qué tan lejos estaba el apoyo para ustedes?
La verdad no sé. Lo único que sabía es que yo no soy comandante y no fui el que solicité el apoyo. Eso ya son los comandantes y yo los que saben y conocen. Pero lo único que sé es que se demoró muchísimo tiempo.
Muy duro esto, ¿eh? Muy duro. William tiene pregunta.
Sí, no, es que ese dato es importante, Luis Carlos, y quisiera insistirle al patrullero Carvajal de la información que él manejaba, porque obviamente en la revuelta ya era muy difícil controlar la situación, pero hay información, patrullero, en el sentido de que había presencia de una unidad militar, de un grupo de militares, en un sitio cercano a donde estaban siendo atacados ustedes. ¿Esa información es veraz?
Sí, señor. La base de Capella es la base petrolera, se llama Capella. Ahí al lado queda una base que se llama la base Ombú, algo así, creo. Y esa es del ejército.
¿Y esa estaba a qué distancia de donde se estaba produciendo el ataque está esa base militar?
Esa es que ya pegada, o sea, lo separado es una carretera, una vía.
O sea, contiguo. Es decir, no, era simplemente sí, que los militares salieran y en cuestión de 3-4 metros pudieran llegar.
Sí, señor.
¿Qué instrucción tienen los comandantes? ¿Qué instrucción tienen desde el Ministerio de la Defensa y los comandantes de las distintas fuerzas?
No sabría decirte qué instrucción tendrían ellos en el momento. Lo único que nosotros queríamos era llegar a la base militar.
Pero usted sí, ¿ya?, se imagina que la instrucción era no actuar, pues porque no mandaron la ayuda rápidamente como ustedes estaban pidiendo.
Sí, yo me imagino, la verdad no sé, no sabía contestarte esa pregunta.
No sé qué pasó. Y lo respetamos, no queremos presionarlo a que no diga nada, que no quiere decir y que usted considere
de igual
que
manera,
le puede generar algún problema. Eso lo respetamos.
Ahora vendrán sus respectivas investigaciones y ellos determinarán realmente lo que pasó.
Claro, claro, claro. Por último, y agradeciéndole su generosidad y diciéndole que estamos con ustedes, que estamos igual de indignados que ustedes y protegidos por su seguridad, y tiene que ser labor de la Procuraduría y de la propia policía proteger al patrullero Albeiro Carvajal, el único que estaba hablando. Señor. Con vehemencia y valentía. Y le pido, patrullero, que nos utilice a nosotros si le llegan a hacer algo. si lo llegan a castigar, recriminar, llamar la atención, llámenos y se lo vamos a contar a la gente. Porque la única manera que tenemos los colombianos de saber lo que realmente pasó ahí es con relatos como el suyo. Como el suyo, no el de politiqueros cada vez más untados por la porquería de la corrupción, tratando de utilizar eufemismos frente a cosas que no son. Son valientes como ustedes que ponen el pecho en territorio. Ustedes sí saben realmente lo que está pasando ahí. Entonces le pido el favor, patrullero, que al menor atisbo de agresión o de retaliación contra usted por este tipo de declaraciones nos llame. Y estoy seguro que todos los medios de comunicación vamos a salir en su respaldo y en su ayuda. Patrullero, ¿le quedan ganas o por lo menos siente que hay garantías de salir a defender la ley y la constitución en Colombia?
Como colombiano, como juramento que hice cuando me gradué, debo hacerlo. Porque hay, como usted dice, también como hay personas que inclusive mi familia, que son residentes en Colombia, toca defenderlos. Y si llega al caso en algún momento, como lo hizo mi subintendente Monroy, entregó la vida por la patria, en pro de una mejor Colombia, toca hacerlo.
Qué valiente es usted. Valiente por esas últimas palabras, valiente por declarar lo que está contando, enfrentarlo y ser transparente y contar la verdad en los términos que son. No nos merecemos patrulleros y policías como usted en este país tan difícil. Don Albeiro Carvajal, gracias por darnos unos minutos en la FM. Dios lo bendiga, gracias.
Bueno, Luis, hasta luego, que estén bien.
Gracias. 9:11 en la FM.